la solemnidad de la ascensión del Señor se ubica entre esas dos grandes solemnidades, la resurrección y la Pentecostés. Y se parece esta trilogía, o podemos encontrar muchas analogías con las virtudes teologales. La resurrección es la fiesta de la fe, la comprobación definitiva de la divinidad de Cristo, aquello como que garantiza todo lo anterior, el triunfo. La Pentecostés es la fiesta del amor, el Espíritu Santo, el amor sustancial, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y queda, por lo tanto, la ascensión ser la fiesta de la esperanza. ¿La esperanza de qué? Pues la esperanza de nuestro futuro, la esperanza de aquello que será también nuestro destino, el permanecer en cuerpo y alma en el seno de Dios, en el seno de la Trinidad, como Cristo. Y así como la esperanza se nos puede de repente desdibujar porque quizás nos fijamos más en la fe y en la caridad, pues también la ascensión se nos puede perder un poco porque pues tiene muy poquitos días, y más en lugares como el nuestro, que la solemnidad de la ascensión se traslada al domingo siguiente, por lo tanto solamente nos quedan 7 días de, por ejemplo, los prefacios en la misa de la ascensión, y se nos pasa muy rápido, no tiene ni preparación, como puede ser el decenario al Espíritu Santo, como puede ser pues, todo el tiempo de Pascua que viene después de la resurrección. Pero tratemos de comprender un poquito cómo nos afecta este maravilloso dogma. El Papa Benedicto XVI, con su sabiduría teológica, dice que la ascensión es el ancla, un ancla. Pues, ¿qué es un ancla? Un ancla, dice, es un objeto de hierro en forma de anzuelo con las puntas rematadas en gancho y que se echa atada a una cadena desde una embarcación al fondo del mar o al fondo de un río o al fondo de un lago para asegurar que la nave no entre en deriva, no ande a la deriva. Y la ascensión asegura nuestra realidad eterna al introducir carne humana y el alma humana, o sea, un hijo de Adán, en la intimidad de Dios. Se evita, por lo tanto, que andemos a la deriva pensando qué me va a pasar, voy a andar como un barco que pues las olas lo traen de una parte para otra. No sabemos qué será de nosotros, pero ahora sí sabemos cuál será nuestra situación. Como Cristo está en el Padre, así estaremos nosotros anclados en Dios. En el Cristo elevado al cielo, el ser humano ha entrado de un modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. Jefe, tú cabes en Dios gracias a el que te ha abierto el espacio. El cielo, la palabra cielo, no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime. El estar el hombre en Dios es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo, en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por tanto, la solemnidad de la ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Como si dijera, en la medida en que tú te unes a Cristo, en esta comunión profunda que puedes tener con Él, con el resucitado, estás ya en el cielo, estás con Dios en el cielo. Entramos en el cielo en esta medida. Por eso la ascensión nos habla de que el cielo y la tierra no son realidades independientes, no son antagónicas, ni son irreductibles, sino el cielo está en la tierra y la tierra está en el cielo. San José María tiene una frase muy bonita en la homilía que pronunció en la Universidad de Navarra en el año 1968, que dice: en la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. Es un efecto óptico, parece que están unidos el cielo y la tierra. Pero donde de verdad se juntan es en vuestros corazones cuando vivís santamente la vida ordinaria. Y ese es el mensaje de la ascensión. O sea, la ascensión nos dice: el cielo está en la tierra está en el cielo. Tu fe es una fe encarnada. Desde el momento en que se realizó la encarnación del Verbo, todo lo divino se encarnó, se materializó. Por lo tanto, ten cuidado de no ser alguien que esté influido por esa doctrina falsa, que es la doctrina dualista. Muchas religiones orientales, por ejemplo, son dualistas, tienen la idea de que la divinidad es un Dios bueno y un Dios malo. Casi siempre lo identifican con el Dios del espíritu es el bueno y el Dios de la materia es el malo. Y esa realidad dualista se deja ver también, por ejemplo, en el marxismo. El marxismo dice que no enajenemos al hombre hablándole de la otra vida, porque lo que estamos haciendo, si hacemos eso, es quitar, impedir el progreso humano. Como dicen, mira, tú sueña con la otra vida y olvídate de esta, y entonces pues vas a retrasar el progreso de la humanidad. El marxismo ateo dice: no, o sea, ánclate en la realidad de tu trabajo para que pues colabores en el progreso humano. Y si dices que estás viendo a la eternidad, estás enajenándote, estás saliéndote de la verdad. Es una doctrina dualista, o sea, no tiene nada que ver la materia con el espíritu. Son dos mundos irreconciliables, independientes, irreductibles, antagónicos. Y lo mismo sucede con el dualismo que se propugna en el capitalismo materialista, el capitalismo que dice lo mismo, dice: pues efectivamente tú atrapa los bienes terrenos y aquí tienes el paraíso. Y la fe cristiana nos dice: no seas dualista. O sea, tú aprende a unir lo más terreno con lo más divino, porque esto es lo que te está revelando la ascensión, que la carne creada y el espíritu creado están en el seno de Dios, y no es sino una consecuencia de la encarnación. O sea, la fe más aterrizada, podríamos pensar, pues es precisamente el hecho de que se haya encarnado el Hijo de Dios, que sea circunscrito a las dimensiones de un cuerpo y también a las dimensiones de un alma creada, y todavía más porque esa realidad santísima, divinísima, que es una persona divina, no solo se encarna, sino que se queda en el pan, y en la Eucaristía tenemos realmente algo increíble. O sea, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que aquí en un pedazo de pan esté en el cielo y la tierra, esté la materia y esté Dios? Y aquello pues tiene que tener una proyección en mi propia vida. Lo descubro o descubro el cielo continuamente. con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. ¿Y en qué se me puede a mí resolver todo esto? ¿En qué me sirve la ascensión del Señor? Dicen que en Tierra Santa, en Jerusalén, hay camino de Betania, donde Jesús fue con sus discípulos a despedirse de ellos. No es que haya un gran templo de la ascensión en la cima del monte, sino es una pequeña capilla que está, digamos, cuidada, o no sé si cuidada, por los musulmanes, y que la rentan en esta ocasión, en la noche del sábado al domingo, o del miércoles al jueves de la ascensión, y no tiene techo, pero hay unos pies, hay grabados unos pies. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que de aquí Cristo se fue al cielo. Aquí, en este punto, casi podría decir, están el encuentro del cielo y de la tierra. Pues ya estaban en la encarnación, y yo tengo que aprender a vivir así, como dicen, no te vayas a ser dualista. No, es que yo rezo cuando estoy en el oratorio y después se me pierde. O yo nada más trabajo, yo o trabajo o rezo. O sea, nuestro espíritu, es decir, llena todo tu día de una continua oración. Oración continua, lleva una vida orante. Es una gracia, es un don, no se nos va a dar sin que nosotros pongamos pues mucho de nuestra parte. Que busquemos una liberación de aquello que nos desparrama, para que tengamos recogimiento, para que nos digamos muchas cosas en nuestro interior, porque ahí en el corazón es donde se unen el cielo y la tierra, no en la línea del horizonte, porque ahí no se unen. Se unen en nuestro propio corazón, y ahí en medio de lo más humano, de lo más normal, de lo más ordinario, está el cielo, porque estamos en la unión con Cristo. Ese es la ascensión. Aquí está el cielo y aquí está la tierra. Una continua oración. Un hombre hecho oración. Alguien que está en estado de oración. Y bueno, no es nada fácil. Nos perdemos a cada rato, nos distraemos. Pero sí tenemos que decir, ¿cómo me gustaría? Y fíjate que a Dios también le gustaría que tú vivieras con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Los pies en la tierra, pues ya los tenemos, no nos cuesta demasiado trabajo. Pero sí, la cabeza en el cielo, sí, es pues un esfuerzo de purificación, de liberación, de quitarnos distractores, sobre todo los distractores voluntarios, de hacer que nuestro corazón no tenga ninguna atadura que lo esclavice, incluso de algunas cosas buenas, por ejemplo un hobby. Pues tengo un hobby, pero es un hobby muy intenso, pues ya te vendiste, estás perdido. ¿Qué tiene de malo que sea súper fanático del América o del Cruz Azul? Pues no, si quieres ver los partidos, pero no comprometas tu corazón en nada, porque entonces te esclavizas, aquello va a ser tu dueño, y ese mundo de comunión con Dios, de contemplación, se te va a ir escapando y estás perdiendo lo más por lo menos. Y a lo mejor podría decir, Espíritu Santo, ibas bien, sigue limpiando tu interior, sigue purificándote, sigue renunciando a cualquier realidad que comprometa tu interior. Anhela este don. Dios quiere dárnoslo, porque para eso fuimos creados. Como dice el Papa Benedicto, el estar el hombre con Dios es el cielo, y nosotros nos acercamos al cielo, más aún entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Una comunión, una unión común. Así lo pedía Jesús, decía que donde yo estoy, estén ustedes también. Yo estoy en el seno del Padre, tú también estás en el seno del Padre, no me he ido. Tu corazón es el templo de Dios, ahí está la Trinidad. No estás pues esperando que suceda algo, porque ya lo tienes, ya tienes el cielo dentro de ti. Voy a preguntarme si trasciendo constantemente el mundo sensible, la realidad sensible, si me doy cuenta de que estoy rodeado por lo divino, que está Dios fuera de mí y dentro de mí. Y para que yo a veces pueda decir, fíjate cómo es tan frágil el mundo de lo sensible, que basta con que cierres los ojos. Si cierras los ojos, te pones unas cortinas que te aíslan completamente del mundo exterior. Y te están invitando a encontrar el otro mundo, la intersección de los mundos. Y podré preguntarme pues cosas que pueden ser como particularmente intensas, como por ejemplo, ¿me voy al Calvario en la misa o me quedo en este oratorio? Me intento irme y trasciendo lo externo en la celebración de la misa, en lo que contesto o en lo que no contesto, o en qué pasa o en qué no pasa. Yo tengo que tener el ansia, el deseo de que Dios me conceda estos dones del Espíritu Santo para que pueda vivir contemplativamente la misa y después la comunión. Me voy al encuentro de unión con Cristo verdadero que se prolonga después durante toda la jornada. Y estoy aprendiendo pues, como el juego, ¿no? El juego de Dios, un juego, decir, mira, parece que no estás, pero sí estás. No te voy a dar nada que lo pueda verificar, pero tú hazlo como si lo verificaras. Y mantente en comunión amorosa conmigo. Santa Teresa emplea un verbo, que es el verbo forzar, o forcémonos. Hagámonos fuerza a nosotros mismos, forcémonos a nosotros mismos para estarnos cerca del Señor. Hacer un poquito de fuerza, a recoger siquiera la vista para mirar dentro de sí al Señor. Eso, ya no estoy afuera del castillo, estoy dentro del castillo. Porque dentro del castillo es donde está fundamentalmente Él, su presencia en habitación, en mi alma en gracia, está realizándose esa vida intratrinitaria. Y tendré que pedir este don, decir, a ver, haz muy sencilla tu vida interior, haz muy sencillo tu día, Jesús va a caminar contigo, Jesús se va a detener cuando tú te detengas, Jesús entrará al lugar donde tú entres, Jesús hablará con tus palabras, Jesús trabajará con tus manos, Jesús espera de ti la comunicación, espera de ti tus actos de amor, espera de ti la escucha. Muy sencillo, como en familia, somos de su familia, somos de los hijos de Dios. Y una familia se convive. Y por lo tanto mi vida es una permanente convivencia con Él. Y estoy advirtiendo pues que el universo no es rígido, sino que aprendo a descubrir que tiene una hondura y me meto a esa realidad. El espacio divino. Si supieras, nos dirá el Señor, si supieras que alrededor de ti está el cielo, si pudieras ver, estás ciego porque tienes ahorita solamente la visión de la visión del sentido de la vista, es todo lo que tiene. Pero tienes otra visión que es la fe, que cuando es actuada por los dones, esa mirada se te vuelve contemplativa. Y entonces estás viendo pues el mundo de Dios, el mundo de lo divino, como si me sumergiera en un océano, ¿no? Y estoy ahí. O sea, me podrá decir, háblame como si me vieras, igual que si me estuvieras viendo así, háblame, yo te estoy escuchando. Es más, antes de que pronuncie las palabras ya sé lo que me vas a decir, y me importa mucho que me las digas, porque pues me las dices por tu albedrío, porque quieres decírmelas, porque estás haciendo un ejercicio de fe. Óyeme como si me oyeras. Me voy a, no sé, a afinar mi sentido del oído interior, porque pues, está mi oración. Mi oración es ante todo escucha, y voy a acostumbrarme a oírlo, y vendrán las emociones continuas del Espíritu Santo a tratar de llevarme más y más a Él. Y entonces eso ya te estás metiendo en un mundo nuevo, ¿no? En un mundo divino. Y así tienes que vivir, porque tienes una vocación contemplativa, y porque tu vocación es la misma que la vocación de cualquier cristiano, que es simplemente el despliegue de la gracia de Dios, de las virtudes infusas, teologales, morales, y de los dones del Espíritu Santo. Donde quiera que te encuentres, encuéntrame. ¿En qué lugar de esta casa vas a estar hoy? Pues ahí encuéntralo. ¿En qué lugares? Guárdame en tu corazón de día y de noche. Es donde quiero vivir, la unión de corazones. No imagines que le hablas al aire. Ten la seguridad de que cada palabra tuya toca mi corazón tan sensible. Cree siempre que estoy no solo junto a ti, sino dentro de ti. Cree que anhelo tus pensamientos. O sea, un amor infinito no se conforma con una respuesta menguada, ¿no? Trata de darme todos tus pensamientos. No malbarates tu existencia, pues tus pensamientos son algo tan grande que cabe Dios. No dejes de tenerlos, no dejes de estar enriqueciéndote. No te vendas, qué triste que caigamos en cualquier engaño que ata nuestro corazón a las criaturas. Cree que me regocijo en alguien que vive de fe. Como le alegraba a Jesús en los acontecimientos de su vida terrena encontrar personas de fe. Era lo que pedía. Le reclama a sus apóstoles que no tengan fe. Se alegra con la mujer cananea o con el centurión romano por su fe. Una fe de niño como incuestionada. Esta fe sencilla es la mayor felicidad que se puede tener en esta vida. Porque ya no me quedo aquí, ¿no? Con este mundo tan lleno de pecado y de miserias. Me voy a la realidad. Desde este mundo me uno a la realidad y entonces el cielo y la tierra se juntan. Y vivo la maravillosa revelación de la ascensión. Aquí, desde aquí, en estos misterios de gloria, los dos órdenes están perfectamente hechos uno. Pero es una vida en la que tenemos que ejercitarnos. Para todo necesitamos el training, ¿no? El entrenamiento. Estate entrenando, estate en tus industrias humanas, ejercítate. Así como un niño pequeño se ejercita dando unos pequeños pasitos muy inseguros y poco a poco camina mejor hasta que llega un momento en que ya puede caminar pues, por toda la casa sin caerse. Aprendió a caminar. Esa es la vida cristiana. O sea, voy a ejercitarme en la comunicación constante con Dios, en que me choque, en que rechace aquello que me atrapa, pues porque soy un tonto si me dejo atrapar por aquello. Qué pérdida, en vez de estar en comunión con Dios, te ataste a cualquier simpleza. Jesús no me va a obligar, es como una persona tímida que dice, pues aquí estoy, si me quieres abrir, pues ábreme, pero yo no te voy a empezar a dar toques en tu puerta hasta que me abras, simplemente que sepas que estoy aquí. Una persona que dice, una palabra de oída de paso, la vista de una flor, de un objeto cualquiera, un sueño, un canto, etcétera, me descubre a Dios. Oculto en esas cosas que me revelan su hermosura, su poder, su grandeza y sobre todo su bondad. No, todo te me recuerda la naturaleza. Una flor, un objeto cualquiera, un canto, me revelan pues, su presencia. Más de una vez el canto de un pájaro me ha hecho sentir la presencia de Dios. Triste, infeliz y desgraciado aquel que no encuentra a Dios en todas partes y no le hablan de Él todas las cosas, ni le muestran su amor, ni le hacen sentir su presencia y oír su voz. Yo no podría vivir. Para mí sería insoportable la vida. Pues nosotros tenemos el don de la fe, mucha gente no lo tiene. Y entonces pues le apuesta absolutamente a las realidades terrenas y dice, pues ya en la vida eterna ni siquiera sé si existe. Si sabemos, creemos y creemos que empieza aquí. ¿No se nos hará también a nosotros insoportable la vida si no estamos descubriendo de continuo la presencia de Dios? Pues que nos dé la mirada contemplativa. Es una cosa tan sencilla, pues a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la variedad de frutas. Es increíble la variedad de frutas, verdaderamente, no solo de los tipos de frutas, sino los olores, los sabores, las texturas, los colores. Pues Dios está ahí, está en su grandeza, en su maravilla. La encarnación del Verbo, Dios se hace hombre, se encarna y nosotros sabemos que todo aquello comienza en el vientre de María, la que nos ha hecho posible pues esta unión que debemos seguir actualizándola en nuestro corazón del cielo y de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.